El grupo que representa a las 20 economías más fuertes del planeta se ha reunido en Londres con una agenda dominada por la crisis en la situación económica mundial. El G20 es un peso pesado. Sus miembros representan el 90% de la economía mundial, el 80% del comercio y 2/3 de la población del planeta. En la cumbre se trataron, no sin diferencias, algunas cuestiones esenciales. La primera compete directamente a la banca. La crisis financiera dejó en manos de los gobiernos a varios de los principales bancos del mundo. Su problema es que se quedaron sin dinero. Algunos tomaron malas decisiones en inversiones, en sistemas hipotecarios y en arquitectura financiera fantasma. Y por ello tuvieron que ser rescatados. Y es que varios gobernantes afirman que si no son rescatados corre riesgo todo el sistema financiero. Pero los rescates bancarios es solo una solución de corto plazo. Para el G20 la solución a largo plazo es más regulación, o sea, al contrario de lo que siempre defendieron, más control ahora por parte de los estados. Pero no hay que olvidar, como señala Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, que la crisis actual la han creado los bancos y los estados lo han permitido.
Mire, hay que tener en cuenta qué es lo que ha provocado la crisis financiera. Y eso es ya muy claro, nadie lo puede negar. La crisis financiera mundial la han provocado los bancos, que han hecho inversiones arriesgadísimas, comprando papel sobre papel, invirtiendo nada más que en especulación. Y es como si podríamos decir que han ido al casino y han perdido el dinero. Han volatilizado el dinero del ahorro mundial y ahora los bancos están en bancarrota. Esa es la realidad. Y eso ha ocurrido, ha podido ocurrir, porque los gobiernos y los bancos centrales han establecido una regulación tramposa, una regulación que les ha permitido a los bancos y a los ricos y poderosos hacer lo que quisieran, hacer cualquier tipo de actuación que al final ha resultado ser tan arriesgada que ha hundido al sistema financiero internacional. Eso, la conclusión que tiene es que para salir de esta situación es imprescindible que se vuelva a regular las finanzas internacionales, pero sobre todo que se impidan, que se limiten las operaciones especulativas que son letales para la economía. Y desde el punto de vista comercial, lo que se ha puesto de relieve es que el régimen comercial internacional que está establecido para que las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, se protejan y pongan fronteras y limitaciones al comercio de los demás países, es un sistema que también es insostenible y que solamente crea pobreza. Por lo tanto, también de ahí la conclusión es que la protección tiene que establecerse para los débiles. Vivimos en un mundo que está al revés. Quienes se protegen son los ricos y los poderosos. Y lo que hay que hacer es proteger a los más débiles y a los empobrecidos.
Otro de los puntos tratados en la reunión del G20 es el fortalecimiento del Fondo Monetario Internacional, un organismo criticado por multitud de organizaciones civiles porque, en primer lugar, no sirvió para prevenir la crisis y, en segundo lugar, y sobre todo, porque durante décadas el FMI ha ido recetando a los países en desarrollo las medidas que acaban de fracasar con la actual crisis. Sin embargo, el G20 pretende triplicar su presupuesto, supuestamente para garantizar más recursos a los países empobrecidos. El problema será el de siempre, las medidas que tendrán que implementar estos países para poder optar a esas ayudas. Hasta ahora estas estaban condicionadas a fomentar la privatización de servicios básicos, el recorte de sistemas de control de los gobiernos y la reducción de los gastos sociales. Habrá que ver si ahora el FMI cambia sus recetas. Uno de los principales puntos de discusión del grupo del G20 ha girado en torno a cuáles son las prioridades que deben seguirse para solucionar la crisis, mientras los mercados tambalean y las protestas populares se hacen cada vez más frecuentes. Por un lado, Estados Unidos y el Reino Unido quieren que los países miembros del G20 se comprometan a hacer lo que ellos ya han hecho: inyectar liquidez en sus economías, estimulando el consumo y evitando la pérdida de más empleos. Pero otros temen que eso aumente el costo de la vida. Otro sector, liderado por Francia y Alemania, cree que la prioridad ahora consiste en reformular la arquitectura financiera mundial para evitar que se produzca otra crisis de estas proporciones. Mientras los gobernantes intentan conseguir esa fórmula mágica que supere la crisis, lo cierto es que el desgaste económico está provocando una constante subida del paro y un deterioro de las condiciones de trabajo. La frustración de parte de la opinión pública y la pérdida de confianza en los políticos alimenta las protestas en muchos lugares del mundo. Lo que resulta curioso es que las empresas hagan pagar la crisis a la clase trabajadora, que precisamente ha sido la que les ha hecho generar beneficios en los últimos años. Así ve esta realidad Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
Bueno, yo creo que esto es una expresión típica de la torpeza de muchos capitales en nuestra época. Se preocupan y buscan reducir los costes salariales para ganar más dinero, pero no se dan cuenta de que esos costes salariales son precisamente los ingresos con los que los trabajadores luego pueden comprar los productos que esas multinacionales venden. Es decir, cuanto más bajos sean los salarios, menos demanda hay en la economía para comprar los bienes y servicios que producen las empresas y menos beneficios globales hay. Esa es la contradicción de una economía como la nuestra, que solo busca el beneficio individual sin ponerse a pensar que hay que buscar el beneficio global.
La analista política internacional Susan George lleva años dedicando su trabajo a la lucha contra el modelo actual de la globalización, organización del comercio mundial, las instituciones financieras internacionales y las relaciones norte-sur. Ella cree que se puede aprovechar esta crisis para organizar el mundo de otra manera, y para eso plantea algunas ideas, como establecer impuestos sobre las transacciones financieras internacionales, en particular sobre los cambios de divisas.
Antes de la crisis, 3,2 trillones de dólares se cambiaban cada día en el mercado de divisas. No estoy pidiendo la luna. Si dispusiésemos de una décima parte del 1% de esos intercambios, recaudaríamos una cantidad enorme de dinero que podría ser invertida no solo en la crisis climática, sino también en la crisis social y de pobreza. Lo siguiente que tenemos que hacer es acabar con los paraísos fiscales. Como mínimo, la mitad del valor del comercio mundial pasa a través de los paraísos fiscales. Según la Red por la Justicia Fiscal, como mínimo 250 billones de dólares están siendo sustraídos de los gobiernos, que de no ser así, recibirían toda esa cantidad de dinero en impuestos. También necesitamos un impuesto a transacciones transnacionales, que se llamaría impuesto unitario sobre los beneficios. Esto implica saber lo que la empresa transnacional ha vendido en cada jurisdicción. Pongamos, por ejemplo, que la transnacional Ford o General Electric ha realizado el 5% de sus ventas en España. Entonces, sería lógico que pagase aproximadamente el 5% de sus impuestos en España. Pero si hubiera un informe que dijese, he realizado el 1% de mis ventas en las Islas Caimán, por ejemplo, pero pago el 50% de mis impuestos allí, resultaría un poco sospechoso, un poco extraño. La idea es que se sepa el valor de las ventas transnacionales y los impuestos que la empresa pagó en cada jurisdicción, y así sabríamos dónde están haciendo trampas. Lo que necesitamos es darnos cuenta de que ahora mismo tenemos poder y tenemos que ponernos de pie y decir, esto no va a seguir así, queremos algo a cambio. De un día para otro podéis encontrar 100 billones de dólares para los bancos. ¿Y qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con las energías alternativas? ¿Qué pasa con la dependencia del petróleo? Y para hacer esto necesitamos construir alianzas. Tenemos que unirnos entre nosotros y con gobiernos que tengan ideas correctas, de manera que podamos juntar toda esa tecnología, todos esos conocimientos y decir, ya basta. Ahora vamos a organizar el mundo de una manera diferente y podemos hacerlo sin necesidad de una guerra.
Enough is enough. Now we're going to run the world a different way. And we can do it without having a war.
Al final, muchos analistas estiman que lo que está en juego, si no se pone freno a las políticas capitalistas actuales, no es solo el empleo o el aumento de la pobreza. Además, lo que está en juego es la propia supervivencia del planeta. Es por eso que diversas organizaciones no gubernamentales han elevado una petición ante la Unión Europea para que los planes de recuperación económica sean también ecológicos. Y es que, con todo esto de la crisis económica mundial, los países parecen estar olvidando las consideraciones en torno a la crisis climática. Antonio Gil es responsable de política climática de Oxfam Internacional.
Lo que implica simplemente es que todas las inversiones fiscales que se están haciendo y diseñando para ayudar a salir de la crisis económica se aprovechen para invertir en soluciones que sabemos que son necesarias para enfrentar a la crisis climática. Porque si no, no solo vamos a perder la oportunidad de arrancar en una nueva dirección, sino que también vamos a empeorar la situación contribuyendo más todavía a las emisiones que están dañando a la atmósfera y empeorando las posibilidades para enfrentar la crisis. Entonces hay una oportunidad muy grande con la escala de las inversiones que se están dando, como acabamos de ver en Estados Unidos, pues se ha destinado miles de millones de dólares, unos 50 mil millones de dólares solo para energías renovables y alternativas. Y esas son el tipo de inversión. Hay que mirar todo ese portafolio de inversión que se está planificando para asegurar que vaya en la dirección adecuada.
Encarar y aplicar este tipo de medidas, como las que están proponiendo organizaciones de la sociedad civil organizada de diferentes partes del mundo, supondría atacar el fondo mismo del sistema capitalista, algo que de momento no parece que los actuales gobernantes, como portavoces del poder económico mundial, estén dispuestos a hacer.